Artículo de investigación. Patología placentaria en restricción del crecimiento fetal y trastornos hipertensivos del embarazo. Fecha recibido, 28 de abril de 2023. Fecha aceptado, 14 de noviembre de 2023. Autores, Jorge A. Potosí, Roberta Ortiz, Jesús R. Bermúdez, Miguel A. Castro y John Edinson y Haji. Resumen. Introducción. Los trastornos hipertensivos del embarazo y la restricción del crecimiento fetal son patologías de gran impacto, compartiendo el origen fisiopatológico en la placentación anómala. El estudio histológico de la placenta permite comprender parte de estos fenómenos, además de tener implicaciones académicas, médicas y legales. Objetivo: caracterizar los hallazgos anatomopatológicos en placentas de madres con diagnóstico de trastornos hipertensivos del embarazo / o restricción del crecimiento fetal, en un hospital de alta complejidad de Popayán, Colombia. Métodos: estudio observacional de corte transversal, la población fue de pacientes con restricción del crecimiento fetal / o trastornos hipertensivos del embarazo diagnosticadas entre 2019 y 2020, con estudio anatomopatológico de la placenta. Resultados: se analizaron 155 casos con hallazgos de malperfusión vascular materna 99.35%, malperfusión vascular fetal 70.97%, maduración tardía de las vellosidades 4.52% e inflamación 41.35%. Conclusiones: el presente estudio reveló alta prevalencia de hallazgos histopatológicos anormales acercándose a lo reportado en la literatura. Introducción. La reducción de la mortalidad materna es el tercer objetivo del desarrollo sostenible al estimar la cifra de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030. Los trastornos hipertensivos del embarazo, DEE, son la segunda causa de mortalidad a nivel mundial afectando entre 5 y 10% de las gestaciones, con incremento del riesgo de complicaciones maternas, fetales y neonatals. La restricción del crecimiento fetal, RCF, es una de las entidades asociadas con los DEE, tiene una incidencia variable entre 4 y 15% de todos los embarazos. Un estudio local reportó una incidencia de 20.15% y como sucede con los DEE, cursaron con efectos a corto y largo plazo incrementando la morbilidad y mortalidad neonatal. En la niñez se asociaron con menor desempeño académico y social, alteraciones visuales, auditivas y parálisis cerebral. En la adultez aumentó el riesgo cardiovascular y de enfermedades psiquiátricas. De carácter multifactorial, se considera la placentación anómala como el fenómeno fisiopatológico fundamental en su génesis, relacionando no solo a DEE y RCF sino también al parto pretérmino, abrupción de placenta y ruptura prematura de membranas. Por lo anterior, el estudio histopatológico placentario está recomendado por el Colegio Americano de Patólogos. Así se dispone de un mayor reporte de hallazgos anormales en pacientes con estas entidades y se identifica la asociación con resultados materno-perinatales adversos para estandarizar el estudio anatomopatológico placentario. Se publicó en 2016 el consenso del grupo de trabajo de Ámsterdam que definió las lesiones y las recomendaciones para el procesamiento macroscópico, así como la descripción y nomenclatura de las lesiones microscópicas. El propósito de este estudio fue determinar y caracterizar los hallazgos anatomopatológicos en las placentas de madres con diagnóstico de trastornos hipertensivos del embarazo / o RCF, en un hospital de alta complejidad de Popayán, Colombia. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional de corte transversal para determinar los hallazgos anatomopatológicos de placentas de pacientes con restricción del crecimiento fetal y trastornos hipertensivos del embarazo diagnosticadas entre 2019 y 2020. Los criterios utilizados para RCF fueron los del consenso consignados en el procedimiento del FAE y para DEE de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo. La población estuvo constituida por las pacientes afiliadas al sistema de seguridad social vigente en el país, atendidas en la unidad de medicina materno-fetal del Hospital Universitario San José de Popayán, Cauca, Colombia, catalogado como de alta complejidad y centro de referencia del departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. Se tomó el universo, por lo que no se realizó muestreo. Se excluyeron las gestantes cuya historia clínica estuviera incompleta en 10%, sin diagnóstico de DORCF según los criterios establecidos, los embarazos múltiples, fetos con sospecha o diagnóstico de anomalías cromosómicas determinadas por hallazgos ecográficos y confirmado con cariotipo de bandas G, y aquellos casos que no tuviesen diagnóstico anatomopatológico de la placenta. Este estudio se realizó según el protocolo institucional para el manejo macroscópico. Se realizaron cortes a 2 a 3 centímetros desde el inicio de las membranas en el punto donde se rompen hasta el margen placentario del cordón umbilical en sentido transversal y del disco placentario. Para los cortes microscópicos se utilizó la tinción de hematoxilina eosina. Con el aval del Comité de Ética Institucional, se procedió a la búsqueda de los reportes de patología y las historias que cumplieran con los criterios de inclusión. La recolección de datos se hizo mediante un cuestionario semiestructurado, diseñado por los investigadores, revisado por expertos y ajustado por una prueba piloto. Dado que en la institución no se habían implementado de forma completa las recomendaciones del Consenso Ámsterdam, se procedió a revisar los informes patológicos en detalle y en los casos que no se reportó de acuerdo con estos parámetros, un patólogo experto y entrenado en el área placentaria revisó las placas de histología para la aplicación del concepto. La base de datos se elaboró en Excel realizando el control del ingreso de la información a través de reglas de validación para garantizar la confiabilidad y calidad, luego se llevó al programa STATA versión 15.0. Se analizó la población total y los tres grupos, RCF, D y RCF más D. El grupo D se subdividió de acuerdo con criterios de severidad y el RCF según la aparición en temprana y tardía. Se midieron variables clínicas maternas, fetales y neonatals. Para la descripción de las lesiones placentarias se evaluaron las inserciones anómalas del cordón umbilical y el peso placentario expresado en percentiles según lo publicado por Thompson, J. y Cole. En las lesiones microscópicas se tuvieron en cuenta los principales grupos descritos por el Consenso de Ámsterdam como malperfusión vascular materna y fetal, maduración tardía de las vellosidades, villitis de origen desconocido y hallazgos inflamatorios. Resultados. Se incluyeron 155 pacientes, 29 en el grupo RCF, 92 en el D y 34 en el RCF y preeclampsia. La edad materna promedio fue 26.1 más menos 7.81 años y la edad gestacional al nacimiento 35 más menos 3.93 semanas, tabla 1. La complicación materna más frecuente fue crisis hipertensiva, 43.87%, seguida de síntomas premonitorios, 41.9%, y disfunción renal, 12.9%. Las complicaciones neonatal se reportaron hasta en 80% de los casos, siendo la causa más común del ingreso a UCI neonatal, 74.19%. Tabla 2. En cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, se reportaron inserciones anormales de cordón 17.42% y peso placentario P10 32.9%, hallazgos de malperfusión vascular materna, MVM, 99.35%, malperfusión vascular fetal 70.97%, maduración tardía de las vellosidades 4.52%, correspondiendo todas al tipo difuso, y los hallazgos inflamatorios fueron 41.35%, tabla 3. Los hallazgos de MVM más frecuentes fueron hipoplasia vellosa distal, 96.13%. Figura 1a, maduración acelerada de las vellosidades, 92.9%, e infartos placentarios, 85.81%, figura 1b, en especial los agudos, 83.87%. En MVF los más comunes fueron depósito intramural de fibrina, 49.68%, obliteración de vasos TEM, troncular, 49.68%. Figura 1c, iectasia vascular, 47.10%. Figura 1D, tabla 4. Al analizar los grupos principales, RCF, DIRCF y D, se observó en RCF mayor frecuencia de inserción anormal del cordón umbilical, 27.5%, BIES 13.15%, BIES 17.65%, y peso placentario, 55.17%, BIES 23.33%, BIES 42.4%. Los hallazgos de MVEM fueron muy similares entre los tres grupos. Los de MVEF, 76.47%, e inflamatorios, 44.12%, fueron más frecuentes en el grupo RCF y D. Al subdividir el total de los trastornos hipertensivos del embarazo, N, 123, en preeclampsia PSI ni con características graves, no hubo mayores diferencias en la inserción anormal del cordón umbilical y el peso placentario P10. Los hallazgos de MVEM fueron muy similares entre los dos grupos, siendo mayor en D sin características graves, 95.24%, BIES 100%. La presencia de MVEF e inflamación subcorial fue más común en P con características graves, 76.19%, BIES 52.38% y 28.57%, BIES 38.10%. Al subdividir RCF en temprano y tardío, se encontró mayor inserción anómala del cordón en RCF temprano, 28.2%, BIES 12.5%, en cuanto a bajo peso placentario se vio más en RCF tardío, 58.33%, BIES 42.11%. La MVEM fue similar en ambos grupos. La MVEF y la inflamación subcorial fue más frecuente en el grupo del RCF temprano, 76.36%, BIES 66.67% y 41.03% BIES 33.33%. Discusión. En la macroscopía se vieron más inserciones anormales del cordón y bajo peso placentario en RCF. En la actualidad existe evidencia de que las características macroscópicas placentarias tienen relación con su capacidad funcional. Así el área y peso placentarios bajos se han asociado con alteraciones Doppler de las arterias uterina y umbilical, e incluso con bajo peso al nacer. Hubo alta prevalencia de hallazgos en MVEM y MVEF similares a los reportados. Segala y Col. En un estudio retrospectivo de cohorte con hijos prematuros nacidos entre 28 y 32 semanas, encontraron mayor prevalencia de MVEM y MVEF en RCF respecto a los controles sanos, 65% BIES 20% y 25% BIES 0%. Además, al subdividir los grupos en RCF, D y RCF más D, se hallaron cifras muy similares en los tres grupos para MVEM, siendo la MVEF más frecuente en pacientes con las dos patologías. Esto no es congruente a lo reportado por Sánchez Cobo de Icol. En un estudio retrospectivo de casos y controles divididos en cuatro grupos con P, RCF, PIRCF y otro control. La MVEM fue más frecuente en el grupo de DIRCF con 92.3% y MVEF en el grupo de RCF 66.2%. Filiana y Icol. En un estudio prospectivo de casos y controles con 75 pacientes divididas en P pretérmino, P a término y controles, encontraron más MVEM en la P pretérmino, 92% BIES 10% BIES MVEM 4%, lo que apoya la teoría de un papel protagónico de la lesión placentaria en las presentaciones pretérmino. Michael Levy y Cole en un estudio retrospectivo en preeclampsia recurrente encontraron una mayor frecuencia de MVEM en el primer embarazo complicado con P que en su recurrencia, 84.3% BIES 62.6%, lo que sugiere la existencia de otros factores extraplacentarios en la génesis de la recurrencia como sería la lesión endotelial durante el primer embarazo. Dittise y Michael. En un estudio retrospectivo de casos con P posparto, temprana, tardía y con controles, hallaron menos hallazgos de MVEM y maduración acelerada en la P posparto en comparación con la temprana, 24.2% BIE 74.3%, sugiriendo que dada la etiología desconocida de la PE posparto, esta entidad sucede en gestantes predispuestas. La población del estudio, además de la alta prevalencia de hallazgos histopatológicos placentarios, también tuvo una elevada frecuencia de complicaciones maternas y neonatals. Weiner y Cole, en un estudio retrospectivo observacional, compararon los hallazgos placentarios en PE severa con y sin síndrome de HELLP, encontraron una asociación de lesiones vasculares y vellosas con síndrome de HELLP con una OR19, IC95% 1 y 13 a 3 y 53, y AOR1.8, IC95% 1.26-2.93, para las lesiones descritas. Waimde y Cole, en un estudio retrospectivo con 240 pacientes, hallaron una asociación entre hallazgos de MVM y morbilidad neonatal, 87.1% BIE 63.2%. Además de las complicaciones maternas y neonatals a corto plazo, está descrito el impacto a largo plazo para estas gestantes y sus bebés. Yaguchi-Ze y Cole. En un estudio prospectivo observacional, de una cohorte del estudio Amamatsu Birth Cohort for Mothers and Children, HBC Study, para la investigación de trastornos del espectro autista, tomaron 254 bebés con estudio histopatológico de placenta y realizaron un seguimiento y evaluación del crecimiento hasta los 18 meses, observando una prevalencia de MVM en 46.51% y MVF de 33.33%, además que las lesiones de MVM, en especial maduración vellosa acelerada, fueron predictores significativos de peso bajo durante el seguimiento. Después Ueida-M y Cole. Tomando esta misma cohorte, evaluaron el neurodesarrollo a 40 meses aplicando la escala MSL, Mullen-Scales of Early Learning, que valora 5 hitos del neurodesarrollo, encontrando asociación de lesiones de MVM con una puntuación menor, coeficiente de escala MSL 2,12 puntos, y C95% 3,71 a 0,54 puntos. Fortalezas y debilidades. Este es el primer estudio estandarizado en nuestro medio según las recomendaciones internacionales para la descripción de las lesiones placentarias, incluyendo el análisis histopatológico por un patólogo especializado en el área, aunque solo logró revisar la microscopía a través de un segundo análisis de las placas de histología y hubo datos de la descripción macroscópica ausentes que no pudieron analizarse. Conclusiones. El buen desarrollo placentario es fundamental para evitar la génesis de múltiples patologías obstétricas, con un gran impacto en la salud materna, fetal y neonatal. El entendimiento de estos procesos ha llevado a grandes avances en la prevención, diagnóstico temprano, oportuno y pronóstico. En este sentido, el análisis placentario es una herramienta académica, clínica, investigativa y legal. En el estudio realizado se encontró alta prevalencia de complicaciones maternas y neonatals que reflejan el impacto de las enfermedades estudiadas. A su vez, los hallazgos histopatológicos revelaron alta prevalencia acercándose a lo reportado en otras investigaciones, en especial ante la presencia de RCF y D de forma individual y en D con características graves. Aunque no se hizo un estudio analítico, la literatura disponible es clara al informar la asociación de estos hallazgos con complicaciones maternas, fetales y neonatals a corto plazo, e incluso su asociación con el desarrollo infantil en los primeros años de vida. Conflictos de intereses, los autores, declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses.